Hola Héctor, ¿cómo estás? Y un saludo a la audiencia.
¿Cuántos años ya, Dante?
28 años del asesinato de Santiago.
¿Vos cuántos
28.
años tenías cuando él es
Yo
asesinado?
tenía 13 años.
¿Qué te recordás de tu papá, Dante?
Y bueno, nosotros tenemos como pocos recuerdos de su trabajo, porque bueno, éramos chicos y todavía no estábamos muy involucrados, digamos, en el trabajo. Tenemos más recuerdos familiares, ¿verdad? Santiago era una persona muy comprometida, muy estricta, era una persona muy exigente con él mismo y con nosotros, ¿verdad? Pero bueno, a su vez también era una persona muy cariñosa y una persona que nos ayudó y que siempre nos trató de enseñar algunas cosas en el cotidiano y otras cosas en la vida, que bueno, que después eso se materializa, digamos, de una manera un poco bastante trágica, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que Santiago nos sigue enseñando y nos sigue ayudando a llevar adelante nuestras vidas. Y bueno, tenemos recuerdos muy lindos, pero también es cierto que mucho de lo que nos fuimos conociendo, así como vos mencionabas, conocimos la dimensión de su trabajo ya una vez que él falleció,
¿verdad? Claro, claro, es de otra generación, ¿verdad? Creo que vos y yo tenemos la misma edad, o sea, nos escuchábamos a M en esa época, pero
sí, sí.
¿Qué se siente que de repente te digan a vos, tu papá fue un grande, y te digan, no le tuvo miedo a nada? ¿Cómo se siente tener la sensación de que tu progenitor, o uno de tus progenitores, en este caso tu padre, tenga hasta ahora ese recuerdo sobre él, le tengan en ese recuerdo?
Y siempre es una responsabilidad, Héctor. Yo creo que la principal responsabilidad nuestra es no defraudar los valores y sobre todo la firmeza y la entereza con la que Santiago desarrolló su profesión. Santiago, estando en frontera, recibió amenazas de muerte, como recibió amenazas de negocios turbios también, ¿verdad? Y se mantuvo en la honestidad y se mantuvo enfrentando a la mafia con la verdad y de frente, digamos. No dio su brazo a torcer por dinero, ni por miedo, ni por otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, realmente es una responsabilidad muy grande y es una responsabilidad que, bueno, que la asumimos con mucha convicción y, bueno, que nos lleva un poquitito a hacer lo que estamos haciendo y marca un poco nuestro camino en la vida, ¿verdad?
Qué raro que vos, sabiendo, nunca te hayas dedicado al periodismo, sí a la comunicación en tus estudios, en tus análisis, en tu investigación, ahora como integrante, como, nunca me acuerdo el nombre exacto del papel de ustedes, como delegado comisionado del Sistema Nacional de Prevención contra todo tipo de tortura. Que es raro que no te hayas dedicado al periodismo, ¿verdad? Al estar frente a un micrófono todos los días.
Yo creo que, bueno, ahí hay una cuestión, ¿verdad? Yo creo que en mi casa era muy difícil hablar de dedicarse al periodismo después de la situación, o sea, después del asesinato de Santiago, ¿verdad? Eso siempre fue un tabú. Ninguno de los hijos de Santiago estudiamos periodismo. Los más cercanos al trabajo o al periodismo, podríamos decir que soy yo, que soy abogado y que, bueno, me especialicé en derechos humanos y que trabajo con comunidades campesinas e indígenas un poco con el ejemplo de Santiago todos los días. Y, bueno, y también tengo otro hermano que estudió filosofía, digamos, ¿verdad? Pero sí el periodismo en algún momento, y yo creo que todavía estamos jóvenes y podemos en algún momento hacer los estudios pertinentes y empezar a pensar el periodismo también como una herramienta.
Lo tendrías que hacer en homenaje a tu papá, te digo así directamente y sin temor a que te ofendas o te o pienses mal de mí, yo creo que lo deberías hacer y sentarte al frente de un micrófono, porque tu trabajo en investigaciones, tu trabajo en abordaje son muy importantes, lo que estás haciendo, los que estás haciendo a través de estos años, pero sería bastante importante tenerle a un Leguizamón otra vez al frente de un micrófono. Sería muy bueno, mi querido amigo.
No, Héctor, jamás podría tomar a mal una propuesta como esa. Yo estoy trabajando en el mecanismo de prevención de la tortura y creo que tengo un par de años más de trabajo comprometido ahí, y posteriormente seré un desempleado, un abogado desempleado y con ganas de compartir experiencias y con ganas de compartir un poco la visión crítica que también la caracterizaba Santiago y que de alguna manera nos ha legado a nosotros los hijos. Ya veremos qué nos depara el futuro, pero para mí no es una, o sea, es una profesión que me gustaría. Admiro muchísimo a periodistas jóvenes, a periodistas más no tan jóvenes que se dedican a la investigación con honestidad, con la ética presente todo el tiempo, y bueno, de alguna manera me miro con buenos ojos esa posibilidad en algún momento.
Ahora, Dante, ¿cuántos hijos tuvo Santiago?
Nosotros somos cuatro. Yo tengo una hermana que tiene un año más que yo y un hermano que tiene un año menos que yo. Uh-huh. Y tenemos un hermano que tiene 12 años, 11 años menos. O
sea, al menor, el Pajagüe Telo.
Sí. Él tenía un año cuando mataron a Santiago. Yo tenía 13, mi hermano 12 y mi hermana 14.
Sí.
Y sí, teníamos un hermano que tiene un año. Tenía un año en ese momento, que prácticamente lo conoció por los diarios, digamos, porque no tiene recuerdos vivos, digamos.
Te noto emocionado al hablar de tu papá.
Pareciera que es sencillo 28 años después, pero realmente siempre me cuesta en algún momento, siempre me emociono, digamos.
Y vos como abogado, como una persona muy estudiosa, porque te conozco como una persona estudiosa y comprometida en serio, sin esquivaciones, como se dice, ¿vos crees que se hizo justicia en el caso de tu papá?
No, de ninguna manera. No se hizo justicia, no se ha... La causa judicial en Paraguay no ha avanzado de ninguna manera. La gente involucrada en el asesinato de Santiago no ha tenido ningún tipo de inconveniente relacionado a la justicia paraguaya. Sí, posteriormente han sido perseguidos por la justicia brasilera por evasión de impuestos o por su trabajo en frontera, como empresarios de frontera, entre comillas, y claramente no se ha hecho justicia. Tampoco el Estado paraguayo ha admitido que efectivamente no ha investigado, porque en su momento no quiso investigar, porque tenemos que recordar que de acuerdo a la documentación que se tiene, a las declaraciones de los propios sicarios que dispararon, las personas involucradas, las personas que pagaron por el asesinato de Santiago fueron el sobrino y el hijo de Fat Yamil, que era compadre de Andrés Rodríguez, presidente de la República en el año 91, año en el que lo matan a Santiago. El Estado paraguayo en ningún momento quiso investigar, es más, trató de ocultar y borrar pruebas para que no se llegue a las personas que ordenaban el asesinato de Santiago. Uh-huh. Nosotros tenemos una causa presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidiendo el fin de la impunidad, pidiendo que se investigue. A esta altura probablemente sería más importante que se reconstruya la verdad y poder nosotros decir con claridad quiénes fueron los que asesinaron a Santiago, poder decir por qué lo asesinaron, con por más de que lo decimos siempre con un cierto temor por la posibilidad de que nos puedan querellar o también por alguna otra cuestión, pero lo ideal sería que un órgano público, una institución del Estado paraguayo, reconozca que no han investigado la muerte de Santiago, que han afectado la libertad de expresión de Santiago y de muchos otros periodistas que por el miedo después de la muerte de Santiago han tenido que cuidarse, han tenido que evitar hablar muchas veces o desnudar a algunos poderosos, y también que las afectaciones que tienen que ver con que no se haya investigado y no se haya llegado efectivamente a los culpables.
Qué interesante hablar, y por eso te agradezco muchísimo, porque esta fecha es una fecha muy muy importante para ustedes, es una fecha donde recuerdan el impune asesinato de su padre, del padre de ustedes, de tu papá. Por eso, de repente, incluso yo sé que te es complicado y no lo llamas papá, lo llamas Santiago. Y te entiendo realmente, porque es complicado, más allá que hayan pasado casi 30 años de este deleznable hecho. Y te agradezco mucho compartir un poco tus pensamientos y emociones en este día tan especial, querido.
No, Héctor, yo te agradezco mucho a vos y te comento que en realidad yo hablo de Santiago y hago de Santiago de Leguizamón porque creo que el principal trabajo nuestro es mantener viva la memoria de Santiago. Y si yo le digo, o sea, claramente que es mi padre y mi papá, pero me parece que lo que tenemos que mantener vivo es su memoria, sus valores, su comportamiento ético. Entonces, trato de recordarlo siempre como Santiago, para que nos sirva a toda la sociedad y para que todos sepamos de quién estamos hablando.
Bueno, es bastante emotiva esta charla, pero es importantísima. Yo te voy a decir algo. ¿Vos sabés cuando realmente uno fallece, uno muere, uno desaparece totalmente? ¿Sabés cuándo?
Cuando nos olvidamos.
Cuando uno es olvidado. En cuanto uno sea recordado, sea querido, en cuanto a uno, o a uno se le recuerde con una sonrisa, con una lágrima, ese uno sigue vivo. Por eso es muy importante el recuerdo para tu papá, para Santiago, de parte tuya, y alguna vez tenés que estar frente a un micrófono, alguna vez tenés que continuar el camino que tu papá abrió con valentía y pagó con valentía el hecho de decir la verdad.
Muchas gracias, Héctor, y bueno, un abrazo y muchas felicidades a todos los y las periodistas que trabajan éticamente y que se esfuerzan por defender la libertad de expresión en el Paraguay.
Dale, Dante, un abrazo. Cerro campeón. Dale. Para hablar de otro tema. Dale, Dante.
Dale, un abrazo, Héctor, un abrazo.
Bueno.